Hablaremos de Amor de la Juventud y Pocos Conocidos de Napoleón Bonaparte. Y también hablaremos de cómo se enternecía Napoleón cuando, encumbrado ya, se encontraba o recordaba aquellos amores del pasado y actuaba en consecuencia. Y también puede ser que nos interese cómo operan en nosotros los amores del pasado. Los amores del pasado siempre interesan aunque uno tenga 20 años o menos. Ya, si uno es precoz, a los 18, 20 años ya tienen pasado. Uh-huh. Ya tiene amores del pasado. Por ejemplo, los amores de estudiante, uh-huh. que son amores del colegio. Bueno, ya sabes, ¿para qué le voy a contar yo cómo son los amores de estudiante? Todo el mundo lo sabe.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Napoleón a los 16 años recibió el nombramiento de subteniente, después de haber estudiado, supongo yo, y fue destinado a un regimiento de la FER. Allí el joven Napoleón frecuentó la casa de una señora Colombier. Un autor dice, la señora, esto lo dice un autor, no yo, la señora que había pasado ya la cincuentena no carecía de mérito. Es un piropo más bien relativo, ¿no?
Sí, parece un piropo de Arjona.
¿Cómo está su hermana, estimado conde? No carece de mérito.
Sí.
Sea como fuere, la señora Colombier disfrutaba de la charla de Napoleón. En la primavera de 1786, la señora invitó a Napoleón a su casa de campo que quedaba por ahí. Y una parte fue. En un momento de la reunión, la señora de Colombier notó que Napoleón se fijaba en su hija. Siempre suele suceder eso con señoras que pasan la cincuentena y no carecen de mérito cuando tienen una hija, ¿no? Bueno, Napoleón se fijaba efectivamente en la hija que se llamaba Carolina y era hermosa. Dados los méritos de Napoleón, ¿no? Este muchacho era un muchacho meritorio. Bueno, madame decidió resignar su lugar y entregar a Carolina, como hacen tantas. Dice la crónica, Napoleón gustaba de la señorita y ella no se mostraba insensible. Para ambos era la primera inclinación amorosa, por llamarla de algún modo. Napoleón mismo cuenta que no pudieron ser más inocentes. Citemos ya a Napoleón. Aún recuerdo que en mi visita al campo toda nuestra dicha se redujo a comer juntos algunas cerezas y a juntar margaritas. Napoleón abandonó la casa y no volvió a saber de Carolina por mucho tiempo. Ella al final se casó con un señor, el señor de Bressiné, un antiguo capitán del regimiento de Lorena y caballero de San Luis. Cuando Napoleón fue emperador, muchos años después, recibió en un campamento de Bolonia una carta de Carolina. Una carta que decía, «Ay, yo soy aquella señorita que usted conoció en tal lugar, hija de aquella dama que no carecía de mérito». Y en aquella carta Carolina recomendaba a su hermano, lo recomendaría para algún puesto, yo qué sé. Y Napoleón respondió a aquella carta antes que cualquier otro despacho de Estado. La carta de Napoleón decía lo siguiente, véame, decía. Y el 12 de abril de 1806 se encontraron. Parece que Carolina estaba bastante desmejorada, pero todo lo que pidió lo obtuvo. Algunas personas de la familia de ella fueron borradas de una lista de emigrados que había. Su marido tuvo un puesto mejor y el hermano en cuestión, el hermano que era el objeto central de la carta, tuvo una plaza de teniente. En 1808 Napoleón la nombró a ella dama de honor de Josefina y en 1810 la hizo baronesa del imperio. Cuando algunos le preguntaron por qué había hecho semejantes nombramientos, Napoleón solo adujo que Carolina pudo haber sido su primera novia. Me gustó muchísimo este dato extraordinario, el pudo haber sido. Basta con ese mérito. ¿Qué indica el pudo haber sido? Pudo haber sido porque, aunque no lo fue, las circunstancias pudieron haberse dado en otro sentido. Pero me gusta más creer, pudo haber sido porque no recuerdo quién fue mi primera novia, uh-huh, y a lo mejor fue ella. Eso me gusta mucho más. Eso me gusta mucho más, ¿eh? Todos nosotros tenemos a alguien que pudo haber sido nuestro primer novio o nuestra primera novia, y después no importa si no lo fue, no importa si ni siquiera supo, ahí está como no importa la verdad histórica. ¿Qué importa hoy la verdad histórica de quién fue mi primera novia? ¿Qué me importa? ¿Qué vamos a hacer al registro civil a ver qué pasa? Bien. Esto a veces a nosotros que somos muchachos grandes, ya que no nos cocinamos al primer hervor, por ahí cada tanto nos arranca alguna lágrima, ¿eh? Bueno. Y Napoleón actuó en consecuencia. Vio que venía alguien que pudo haber sido su primera novia y la nombró baronesa. ¿Qué va a ser? ¿Qué menos? Otro amorío de Bonaparte, este en su Córcega natal. Mejor dicho, no, en su Córcega natal no tenemos nada. Lo más cercano a eso es... lo más cercano en realidad lo más lejano que tenemos en el tiempo es que en 1789 lo destinaron a Auxonne y había sucedido que un comerciante de trigo había exportado lo poco que había para comer en aquella zona y lo mandaron a Napoleón porque se había armado un alboroto popular, mandaron una tropa para arreglar el asunto y ahí estaba Napoleón. Y en aquellas tierras Bonaparte conoció una muchacha hermosa llamada Françoise de Naville. Tuvo algunos encuentros amorosos que le permitieron no olvidarla. Y cuando Napoleón fue emperador, el general Thiard, el antiguo compañero de Napoleón en tiempos de la visita a Auxonne, le mostró una lista de unos personajes que habían solicitado audiencia. Y había gentilmente subrayado Thiard un nombre y le mostró la lista a Napoleón sonriendo. Al llegar a dicho nombre, que era el de Françoise de Naville, Napoleón se emocionó muchísimo. Y le dijo a Thiard, según parece, conocéis las aventuras de mis tiempos de guarnición. Y le dijo, bueno, muy bien, hacete notario y mandala que venga. Françoise se presentó ante el emperador junto con un hijo que recibió una beca en una escuela oficial. Dice Thiard que estuvieron tomados de la mano durante 2 horas. Françoise se fue de la audiencia con una casa, un coche, una renta vitalicia y un beso. No volvieron a verse. El dato no volvieron a verse también es interesante. Napoleón tuvo ese tipo de entrevistas en muchas ocasiones. Citamos los casos en los que se conocen las minucias del encuentro de juventud. Y vamos con el último. En una oportunidad en Castillón, cuando ya era general, visitaba con asiduidad a la familia de Chatesne, cuya hija mayor, Victorina, tocaba el piano. Las chicas que tocan el piano, o el acordeón, o el violín, tienen también un encanto secreto. Incluso hay muchos hombres que con el pretexto de que las llevan a la cama les enseñan a tocar el piano. Uh-huh. O al revés.
Al revés, me parece.
Y a mí me gusta más así, ¿no? Con el pretexto de que la seducen, de que la pervierten, le enseñan a tocar el violín. Uh-huh. Mire este degenerado. Yo creía que venía con buenas intenciones, que solo quería tener sexo brutal con esta chica, pero no, insistió a enseñarle a tocar el piano. No se conforman. Uno les da el brazo y te agarran el violín. Bueno, esta Victorina tocaba el piano. A Napoleón no le gustaba mucho la música, pero le gustaba mucho Victorina. La muchacha tenía 22 años y era muy hermosa. Y él escuchaba atento, felicitaba todas las ejecuciones, incluso en algunos silencios, cuando todavía no había terminado la pieza, él aplaudía, y ella lo retaba y decía, silencio que no he terminado. Animada por el éxito, Victorina también cantaba romanzas italianas. Y Napoleón se enamoró perdidamente. Eran tiempos, según el cronista, en que a Napoleón todavía le faltaba velocidad para concretar sus embates amorosos. Ya después, en media romanza, ya concretaba, ¿no? Pero por aquel entonces tardaba mucho, como esos tipos que hablan y hablan, dilatan las situaciones, tanto que llega un momento que no le importa nada ni a uno ni a otro. Bueno, el Napoleón empezó, pero ahí qué sé yo, qué esto, qué lo otro, qué linda pieza, muy bien. Le hablaba de Córcega, de los habitantes, de política, de poesía prerromántica, de todas esas cosas. Todas las conversaciones dieron comienzo en paseos que hacían ellos por el campo. A veces hacían juegos con prendas. Escribió tiempo después Victorina lo siguiente: como consecuencia de una prenda, Victorina tiene la voz muy parecida a Napoleón.
A Napoleón, sí, estuve notando.
Dice Victorina: como consecuencia de una prenda, pude ver caminar de rodillas ante mí a que bien pronto iba a ser el dueño del mundo. Y habrán jugado. ¿Quién dijo que caminabas en cuatro patas, claro, Napoleón?
Sí.
Bueno, mientras tenían lugar aquellas diversiones, a Napoleón le llegó el rumor de que había sido destituido. Incluso cuando lo supo, estaba en cuatro patas. Uh-huh. Y Victorina le dijo: también usted, excelencia, ¿no? ¿Cómo quiere que no lo sorprenda? Entonces viajó a París y prometió volver a verla, como hacemos tanto nosotros. Y eso no sucedió hasta después de muchos años. Más tarde, casado Napoleón ya con Josefina y cubierto de gloria, Victorina le pidió audiencia y Napoleón pensó que tendría encuentros como los que ya hemos citado, pero no fue así. Victorina se presentó con una gran indignación, acusó a Napoleón de haberle ilusionado y le dijo que aquella ilusión se había acrecentado a medida que se enteraba de sus triunfos. Él intentó ser dadivoso, volvió a halagar sus talentos musicales, pero Victorina le dijo que no había vuelto a tocar el piano desde entonces. Después pidió que se la dispensara y después dio media vuelta y se retiró de la vida de Bonaparte para siempre. Y no se pudo llevar ninguno de los regalos que acostumbraba hacer Bonaparte a las muchachas de su pasado. Todo por su mal carácter, por ir enojada. ¿Cómo va a ir enojado después de 20 años? ¿Nunca le ha pasado a usted?
Más o menos.
Yo no me acuerdo en este momento, pero estoy seguro de que sí. Gente sí. Que viene 20 años después, enojada.
Yo me acuerdo, si quiere lo voy a acordar después.
Bueno, yo soy historiador. Bueno, me gustó esta colección de amores juveniles de Napoleón, pero vistos desde el otoño de Napoleón. Y cualquier amor visto desde el otoño mejora. Mejora siempre que haya ocurrido en primavera. Porque recordamos el amor y confundimos el recuerdo del amor con el recuerdo de la primavera. Este es otro engaño, pero sirve.
Bueno, es lo que hace que la gente embellezca, hablábamos el otro día, cosas tan funestas como la década del 70.
Claro, está, porque era primavera para nosotros.
Eran jóvenes nada más, sí,
una época sin que vaya. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, en primer lugar se lo voy a dedicar a Napoleón, Alejandro, a quien con alguno de estos actos, más de un piola diría que era un Paganini, ¿sí?
Claro.
Y a mí me gusta ese...
A mí me gusta el que pasa.
Ese gesto, sobre todo de ser agradecido para siempre con la persona, claro, que uno amó.
Claro, seguro.
Una vez, ¿sí? O sea, creo que haber amado una vez y haber sido correspondido una sola vez justifica un montón de cosas que uno puede hacer en el futuro. Y... dejo fuera de la dedicatoria, sí me gusta la chiquita, Carolina, François,
aquella Victoria, que juntaba cerezas y juntaba margaritas.
Me encanta, Carolina.
Claro, pero sí. La otra, la que tocaba el violín, no.
No, por eso, a Victoria la dejamos afuera, porque ¿qué es esto de vos me hiciste hacer tantas ilusiones?
Claro, yo dejé el piano por tu culpa, una gran siete, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con las ilusiones que se generan de un solo lado.
Sí, claro, tiene razón, sí. Pero no me toque.
No, perdóneme, me había hecho tantas ilusiones después de 14 años juntos.
Bueno, yo a todas las novias se lo dedico, ¿eh?
¿Propias o ajenas?
Especialmente a las ajenas, ah, que claro. Son las que más me gustan. Y a las hermanas de las novias, que siempre me gustan más o igual por lo menos que mis novias. Uh-huh. Lo cual es lógico, porque si son hermanas se tienen que parecer.
Sí.
Y
no molestan tanto como la novia.
No, claro. Además, por ejemplo, si una novia tiene 6 hermanas, usted tiene 6 posibilidades en 7 de que alguna de sus hermanas le guste más. Uh-huh. Así que en general a uno le gustan más las hermanas de la novia que la novia, ¿no? Bueno, ¿y a quién más? Qué sé yo, no sé. Porque usted me dirá, usted se tiene que poner de novio con el que más le gusta, y qué sé yo. No sé si es así.
Si usted se pone de novio con la que más le gusta, sería bueno.
Sí, sería bueno, pero no siempre es así. El mundo no, no funciona así, si no Pamela Anderson tendría millones de novios y sí. Yo ninguna. Mi prima ninguno. Quiere decir que en algo influyen la geografía, la vecindad, las convenciones y fundamentalmente la resignación.
Bueno. Sí, es cierto. Veo que hay gente que directamente hay concursos en los que no se anota.
Sí, claro. Pero si no hubiera mujeres resignadas, yo no hubiera tenido nunca una novia. Así que... Vamos a ilustrar esta charla sobre amores juveniles.
¿Con qué?
Con un tango que evoca aquellos paseos por el campo de Napoleón con
Carolina.
Con Carolina, su novia, comiendo cerezas y juntando margaritas.
Ah, el tango cerezas.
El tango margaritas.
Ah.
Comiendo margaritas y deshojando cerezas.
Sí.
Y a falta de mejores versiones, estará esta, que no está mal si no fuera porque yo mismo junto algunas margaritas. Uh-huh. Allí están Fernando Marsán.
Sí.
Karina Biorlegui.
Sí.
María Marta Pizzi en el último pétalo.
Como cayéndose ya del
sí.
De la obra.
Y estaré también yo. El tango se llama Margaritas. Adelante.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas del último adiós. Con pesar de sol, con los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó. Margarita, y hoy desojo a ti, digan que me quieren, que de nuevo un día volverás por mí. Blanca margarita, que hoy desojo a ti, díganme si triste también hoy te sojan las que yo le di. Viendo deshojadas las dos margaritas, siento que se escapa mi última ilusión. Con amor recojo los pétalos rojos para acariciarlos en mi corazón. Con voz misteriosa que yo solo entiendo, mi corazón noble latiendo me habló. Me contó que un alma llorando de ausencia las dos margaritas también deshojó. Ojo aquí, díganme
dulce y triste también hoy deshoja las que yo le di.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Margaritas en la versión del maestro Marsán, Karina Beorlegui, María Marta Pizzi y Alejandro Dolina.